Vamos a tomar nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a tomar nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, versículo 8 al versículo 11. El mensaje que hemos titulado para este Día de las Madres es Ni una lágrima más, ni una lágrima más. Nosotros como iglesia, en vez de dar un rosal que para mañana estará marchito, una cartera o un bolso que probablemente extraviará, un cupón para que vaya a comer al restaurante donde hoy probablemente no podrá entrar, nuestra iglesia y el pastor ha decidido darle este regalo a todas las madres. Un regalo en el cual usted no puede olvidarse del día 12 de mayo del año 2007, en donde usted recibirá la instrucción para que jamás en la vida sus ojos vuelvan a producir lágrimas por un dolor, por una tristeza o por una tragedia. Ni una lágrima más. Su rostro no fue creado para eso, su rostro no fue hecho por Dios para eso, sino para mostrarle al mundo la belleza suya como mujer, como dama, como cristiana, como sierva de Dios, como hija del Altísimo. Así que usted, sus lágrimas deben de convertirse en alegría permanente. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8 al 11, yo leo 8 al 10, y en el versículo 11 lo hacemos todos. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Todos en el 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestras vidas. Todos como iglesia deseamos, porque cada una de las madres que han venido en esta mañana salgan beneficiadas, sean las que se lleven el premio mayor de obtener, Señor, la garantía de tu promesa de que nunca más de sus ojos saldrá una lágrima de dolor, de tristeza, de angustia y de aflicción. Gracias, Señor, porque nuestra iglesia se presenta y utiliza la tribuna para motivar y para ayudar a todos aquellos que viven este tipo de crisis. Háblanos a nuestro corazón y pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Por qué llora? Fíjese que voy a hacer tres preguntas. Y a las tres preguntas que voy a hacer, usted va a sacar 100 en el examen, porque la respuesta usted la sabe. ¿Por qué llora? Dos, ¿por quién llora? Y tres, ¿por cuánto tiempo ha llorado? ¿Se da cuenta que usted no necesita ser una persona ágil de mente para contestar estas preguntas? Porque mientras yo se las hacía, usted inmediatamente las estaba contestando. Usted sabe por qué llora. Usted sabe quién es la persona que le hace llorar. Y usted sabe por cuánto tiempo ha llorado, aunque el resto de la gente no le haya visto nunca llorar. Esta mañana, en el Día de las Madres, nosotros queremos comprometernos y como iglesia le damos la garantía de que jamás en la vida va a volver usted a comprar un paquetito de Kleenex o va a volver usted a utilizar un pañuelo para que con la puntita de su pañuelo tenga que secar o enjugar la lágrima que muchos de a ustedes las damas les ha causado lavarse naturalmente el maquillaje por tanta lágrima que usted ha derramado. Y le decimos esto con toda la garantía, porque en el mensaje de esta mañana están los pasos a seguir, están los puntos a considerar para poder hacerlo exactamente y estrictamente como la palabra de Dios nos lo da en el mensaje. El pasaje que nosotros acabamos de leer es un pasaje que lo conocemos bastante, estamos familiarizados, y muchos de nosotros hemos pasado, probablemente por la rapidez que tenemos para leer la Biblia, no nos hemos percatado de la cantidad de consejos y de buena información que está ahí para evitar a muchos de nosotros seguir en este mundo de sufrimiento. Fíjese pues, yo ya había predicado este sermón hoy en el culto a las 10 de la mañana, y lo primero que encuentro antes de salir al culto a las 11:30 fue hablar con una hermana, y le digo, entra a mi oficina y me dice, pastor, un minutito. Y le digo, sí, hermana, con mucho gusto. Feliz, ¿verdad?, le digo, por lo del domingo pasado. Ni tanto, me dice. ¿Cómo? Bueno, por eso sí, me dice. Pero mire, me acaban de entregar esta situación, me dice, y pasamos por este problema legal. E inmediatamente sus ojitos se le llenaron de lágrimas. No quise decirle nada. Hasta ahora le hablo a ella con todo corazón, que sé que probablemente el sufrimiento que ella tiene no se lo ha causado un hijo, o no se lo ha causado una hija, o no se lo ha causado pues un esposo o un padre. No, ahora es una situación legal que los ha puesto a ellos en una situación bastante adversa. Ahora, aquí encontramos nosotros a una mujer, Ana. Ana tenía un problema, un conflicto de toda la vida. Ana compartía a su marido. El marido de ella se llamaba Elcana, y Elcana tenía dos mujeres. Y de las dos mujeres que tenía, una le daba hijos, y Ana, esta mujer, temerosa de Dios, sierva del Señor, fue humillada, pisoteada, agredida verbalmente y hasta con expresiones por tanto tiempo, porque su vientre no podía concebir. Su aparato reproductor femenino no funcionaba. Ella jamás en la vida podría darle hijos a su marido. Y este tipo de situaciones tan tirantes la convertían a ella en una mujer con unas desventajas tremendas. Entonces, a ella, ella puede contestar, Ana, ¿por qué lloras? Porque no le puedo dar hijos a mi marido. ¿Por quién lloras? Porque yo quisiera ser la madre de un bebé. ¿Por cuánto tiempo lloras? Por tanto tiempo, porque toda mi vida he sido humillada. Yo creí que podía darle a mi marido, podía darle yo un bebé. Pero esta mujer vivía un ritmo de vida que al que muchos de ustedes tienen que emular y tienen que imitar y tienen que seguir. Porque ese ritmo de vida la condujo y la llevó a convertirse en una mujer que obtuvo lo que quería. Por ejemplo, fíjese. Ana tenía marido que le preguntaba por quién llora. Usted dice, ah, yo me siento en desventaja, pastor, porque yo no tengo a nadie. Me ven llorar, saben que lloro, pero nadie viene y pone su mano sobre mi hombro. No tengo quien me consuele. Mis hijos les importa poco, y yo no tengo marido, o el que tengo es indiferente. Entonces, aquí yo soy sola la que tengo que vivir y que tengo que sufrir y tragarme este sufrimiento. Ana tenía un marido que le preguntaba por qué lloraba, pero el marido no tenía la respuesta. Fíjense, Ana se da cuenta de una cosa, y la primera desventaja está aquí, pero ahora la vida no es todo desventajas, porque Ana se acercó al lugar indicado, al lugar que usted se ha acercado en esta mañana. Ana estaba en el templo, usted también. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer imaginariamente. Olvídense del pastor, del predicador, de la persona que está a su lado. El mensaje no es para la mamá que está detrás de usted, no es para la mamá que está al frente de usted, ni está al lado de usted. El mensaje es para usted. Y haga esto imaginariamente. Usted va a tener que enfrentarse y usted va a tener que venir y decir, Señor, este es el día de mi vida. Este es el día en que voy a parar mi sufrimiento. Este es el día que he escogido para ponerle un hasta aquí a mis lágrimas. Ana estaba en el templo. Usted está en el templo en esta mañana. O sea, no todo es desventaja. Otra cosa. Ana hizo un voto a Dios. Hermano, hay tantos personajes en la Biblia que hicieron tratos con Dios. Hágalo usted también. Hay tantos personajes que prometieron cosas a Dios y el Señor se los concedió. Hágalo también usted. Mire, yo no creo que uno tiene que venir y arrinconar a Dios o que tiene que condicionar a Dios. Mire, le desmiento su forma de pensar o le desmiento su forma de interpretar, porque no es eso lo que dice la Biblia. Jacob hizo un pacto con Dios. Si Dios fuera conmigo, esto voy a hacer. Y usted va a encontrar a personajes de la Escritura que hicieron tratos con Dios, que hicieron votos con el Altísimo. Y el día que el Señor le concedió la petición de su corazón, ellos le respondieron favorablemente a nuestro Dios. Ahora, Ana hizo un voto. Haga usted lo mismo. Fíjese que la pregunta fue triple. O bueno, fueron tres preguntas. ¿Por qué llora? Usted ya sabe por qué llora. ¿Por quién llora y por cuánto tiempo llora? Esas son las preguntas. Entonces, y ahora, está en el lugar indicado. Está en el templo, está en la casa de Dios. Está en el lugar que Ana había ocupado para buscar a Dios. Está en el tabernáculo, en el lugar de punto de reunión entre Dios y los hombres. Usted es la mujer más afortunada que puede haber en la tierra, porque está en el lugar indicado. Ahora, fíjese, hizo un voto, pero también hizo una cosa. Le pidió a Dios específicamente. Yo sé que si nosotros ponemos un papelito con 10 peticiones en los cultos de buscando a Dios desde temprano, no nos alcanza, ¿ves? Por eso nos limitamos a 5. 5 son las peticiones, 5 son los anhelos, 5 son los deseos de nuestro corazón. Si hubiéramos puesto 15, pero mire, ¿sabe una cosa? Sea específico. Pídale a Dios claramente: Señor, quiero esto. Yo he compartido con los hermanos del seminario, digo, mira, Señor, o arreglas esto o te lo llevas. Así, sin andar con tanto contemplamiento, así sin andar con tanta consideración. Señor, quiero ser específico. O arreglas esto o te lo llevas. Porque ya no puedo. Porque ya no aguanto. Porque esto se está descomponiendo. Cuando nosotros somos específicos, Dios, Él sabe perfectamente qué es lo que está en nuestro corazón. Por eso, usted tiene al frente suyo, ahí en su banca, ahí en su fila. No lo deje pasar. No lo deje pasar, Señor. Ajá, ¿para dónde vas? Aquí te quedas, Señor. Sea específico con Dios. Hoy mi petición a las 12:25 del mediodía, del día 12 de mayo del año 2007, mi petición específica, Señor, por mi marido, por mi hijo, por mi hija, por mi trabajo, por mi salud. Sea específico. Esto me causa llanto. Pero también lo lindo es que a esa oración específica de Ana, Dios le concedió exactamente lo que pidió. Pero esta es la parte que tenemos que arreglar. Ana estaba en el lugar indicado. Dios se acerca a Ana y empiezan a tener un diálogo. Ana pide específicamente su petición, Dios le concede su petición, y ahora viene el trabajo de Ana. Ana cumple lo que le había prometido Dios. Porque más adelante, y para terminar el mensaje, nos vamos a dar cuenta que después de que Ana recibió lo que ella quería, que le había pedido un hijo específicamente, y le dijo, y quiero que sea varón. Ese niño varón que tú me vas a dar, si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar a ti todos los días de mi vida. Si usted no alcanza a ver esto, dice la Biblia, hay una cosa tan tremenda, en el capítulo 3, versículo 20, ese niño le pusieron un nombre, Samuel. Pero mire la oración de una madre, la influencia que ejerció este hombre en el futuro. Dice el capítulo 3, versículo 20, mire lo que hizo: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Pero una dama, una mujer que no podía dar a luz hijos, una mujer que había sido humillada, una mujer que había sido masacrada, agredida emocionalmente, psicológicamente, esa mujer le pidió a Dios con todo su corazón y le dio un hijo, y ella le cumplió. Ok, Señor, tú me diste, tú me escuchaste, tú me encontraste, tú me concediste, ahora aquí vengo yo y te doy este hijo y lo dedico a ti todos los días de mi vida. A los estudiantes de la Biblia, vale la pena que vean dónde está Dan y dónde está Berseba. y que se ubiquen geográficamente y que detecten que cuando dice y todo Israel conoció, que Samuel era un fiel profeta de Dios. Ahora, venga conmigo por favor en el capítulo 1, versículo 9. Fíjese. Entonces la pregunta, venga conmigo ahí mismo en el libro de Samuel. No vamos a salirnos para nada, no vamos a salirnos del libro de Samuel, ahí nos quedamos. Ve usted conmigo el capítulo 1, versículo 8, perdón. 1, 8. Y dice: y Elcana su marido dijo: Aná, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No, le dijo. No. Sorry, Elki. Porque se llamaba Elcana, ¿verdad? Sorry. Pero Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? ¿Que acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? No, le dijo. Yo tengo marido, pero mi respuesta no la tiene mi marido. Por eso quiero que usted se dé cuenta ahora conmigo lo que hizo Ana. Ana tenía marido, usted no. Para usted, Cristo es suficiente. Porque le voy a decir una cosa. Porque Ana tenía marido y tampoco le era suficiente. Porque su marido no tenía la respuesta a su problema. Habían tenido, ¿cuánto tiempo no han de haber tenido ellos relaciones? Y no le daba hijo. Porque ¿cómo puede ser que, claro, la otra tenía? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo no puedo. Me doy cuenta que mi marido no es la respuesta a mi problema. Yo voy a buscar a la persona que tiene la solución para que mi vida sea una vida feliz. Y esta persona se llama Dios. Ana estaba en el templo. Usted también. Mire qué bonito. La vamos a ir poniendo y la voy a ir comparando a usted con Ana. Ana hizo voto. Hágalo usted a esta misma hora. Ok, señor. Esto ya no puede ser. Esto ya no puede continuar. Esto no puede seguir. Hoy, domingo, yo hago un pacto, un trato y hago un voto contigo. Ana oró a Dios específicamente. Hágalo usted también. No ande con rodeos. No ande dando vueltas. Vaya de una vez al asunto. ¿Es esto lo que quiero? Y Señor, esto es lo que pido. Ana recibió lo que pidió. Pero Ana también cumplió lo que prometió. Haga lo mismo. En el capítulo 1, versículo 9, y aquí entramos ya en materia, hermano Moya, ya por favor. Levántese del lugar donde usted se encuentra. Capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana. Ok, hasta ahí nada más. Yo sé que a muchas de ustedes, y esto nos puede pasar a cualquiera, yo sé que a muchas de ustedes los problemas que tienen las hacen que ustedes se vean obligados a quedarse en casa, a quedarse ustedes allá en su cuarto, en su apartamento, en su sala, friendo los problemas. Y déjeme decir una cosa, usted ya tiene un problema, usted no necesita ya más pensar en el problema. Usted necesita solucionar su problema. Y Ana fue inteligente. Si aquí he estado toda mi vida y aquí yo no he arreglado el problema, entonces me voy a levantar y voy a ir al lugar indicado. ¿Se da cuenta por qué? Tengo que tener mucho cuidado como pastor de tener de tener la habilidad de poder inspirar, de poder compartir con esa hermana que viene cargada de problemas de su casa y que atraviesa las puertas de vidrio de acá de nosotros y se sienta y querer recibir un mensaje que le ayude para enfrentarse con los problemas que tiene. No podemos ser monotemáticos, no podemos ser unitemáticos, no podemos hablar cierta, ay, qué bonito el mensaje que usted predicó. Sí, pero el mensaje hoy hablé solamente para uno, para dos personas. Y vinieron cientos y cientos de personas que el mensaje no fue relevante. Ana dijo, yo me voy a levantar, yo tengo un problema, a mí no me importa, yo me voy a la casa de Dios. Usted ya lo hizo. Y no lo hizo hoy, usted lo hace siempre. No se canse, no pierda la esperanza. No, mire, esta mujer lo hizo. En el capítulo 1, versículo 9 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí, le voy a explicar la función de Elí, cometió un error de ética ministerial o de ética profesional que nadie quiere cometerlo. Mire lo que pasa. Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Mire, en el lugar donde usted se encuentra, usted no va a resolver su problema. En el lugar donde usted se encuentra, en su casa, y así resentida con Dios, es que toda mi vida he sido cristiana, siempre yo he estado en la iglesia, y mire cómo Dios me paga a mí. Me acababa de comentar yo a un hermano, hermano Héctor, que a un hermano que se iba a graduar juntamente con el hermano David Rodríguez para su doctorado. Hace 2 años, un problema familiar tremendo acabó con sus ilusiones, acabó con su graduación, acabó con su ministerio, y a punto casi estuvo de acabar con su matrimonio. Hay personas, oiga, que no tienen capacidad para arreglar esto. Y si nosotros no nos ponemos bien las pilas y nos ubicamos, no vamos a entender cómo actuar correctamente. Y hay gente que se queda en sus casas. A veces se resienten con Dios, a veces que se molestan con Dios. ¿Pero cómo a mí? ¿Y por qué? En el lugar donde usted se encuentra, usted no ve las cosas claras. Usted no ve la salida. Piensa en su casa. En lo único que usted piensa es en el problema, jamás en la solución. Muévase. Acérquese a un lugar donde usted va a empezar a ver con claridad. Y ese es el trabajo de nosotros los pastores. El día miércoles en la noche, cuando predicábamos, cuando Jesucristo venga a mi casa. Se acercó conmigo una hermana, me dice: pastor, ¿sabe una cosa? ¿Se ha dado cuenta que yo nunca a usted lo he molestado? Nunca hemos platicado, nunca me ha dado una cita de consejería, ¿no? ¿Sabe por qué? Me dijo: porque cada vez que yo tengo una pregunta a hacérsela, en el mensaje usted me la contesta. Y le digo: qué bueno para no enterarme de detalles. Qué bueno para no conocer un poquito más a profundidad tu vida íntima o tu vida, pues, particular. Qué bueno que el púlpito es utilizado. Qué bueno que la palabra de Dios sirve para poder venir y atacar a 4 o 5 personas sin tener que nosotros conocer los pormenores o las causas de todo esto. Muévase, acérquese a la casa de Dios. Pida que el pastor sea tocado por Dios, que sea el pastor inspirado. Por eso yo clamo, pido, grito, hago berrinche. Y siempre he pedido esto con todo el corazón, que las hermanas que toda la vida oran por mí, allá después de la escuela dominical, entre esos 15 minutos de las 11:15 y 11:30 de culto y culto, mientras muchos van al baño, hay 3 o 4 hermanas de la iglesia que se encierran en un aula a orar por el pastor, para que el pastor sea usado por Dios, para que las personas que van a venir por primera vez a la iglesia, las personas que escucharán por la radio, las que escucharán por internet, reciban del pastor una palabra inspirada por Dios. Porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro papel. Muévase, no espere que nadie lo haga por usted. Tome la iniciativa. Ana dijo: he vivido toda mi vida humillada, no puedo darle hijos a mi marido. Mi marido, siento que me ve, dice que me ama, la Biblia dice que le amaba, pero hay algo que yo quisiera darle a mi marido y eso me causa llanto. Tal vez usted no tiene ese problema. Tal vez usted es fértil, tal vez usted es una mujer que no tiene problemas con esto. Pero probablemente la persona que lo hace sufrir, o sea, usted es una hija. Probablemente la persona que lo hace sufrir a usted es un hijo. Probablemente lo que le hace sufrir a usted es una enfermedad. Le acaban de decir que es cáncer. A mí no se me olvida esto. Y ayer estuve llamando, hermano Bradford, a su teléfono, a casa, y al celular quería hablar con ustedes. Y a mí no se me olvida cuando yo encontré a Marta, y qué bueno que estás acá, Marta, y cuando fui al hospital y supe antes de la enfermedad de la hermana Bradford, antes que sus hijos y antes que su esposo, lo que más le aterraba a la hermana Bradford es esto: ¿cómo hago para decirle a mis hijos que tengo este problema en mi cabeza? ¿Cómo hago para contarle a mi esposo lo que tengo? Y ellos no hay problema, los dos chicos son inteligentísimos, ningún hijo les da problemas. Ellos, gracias a Dios, muy bien económicamente, todo bien. Ahora hay un problema de enfermedad. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Se da cuenta que no todos tenemos las mismas causas por las cuales nos llevan a nosotros a llorar? ¿Pero qué han hecho? Hermanas, solo porque no pudo venir en la bata del hospital y con el oxígeno y con la bolsa y con todas las medicinas, no lo hizo aquí en el púlpito, pero sale del hospital, y el primer día que hace una visita, lo hace en la casa de Dios. Y aquí se dio cuenta que toda esta iglesia estaba orando por ella, como lo hemos hecho por la mamá de Sandra, la hermana Guerrero, como lo hemos hecho por Imelda, como lo hemos hecho por la hermana Juanita, como lo hemos hecho por la hermana Irma, como lo hemos hecho por Luz, como lo hemos hecho con todos los hermanos que no tienen problemas con sus hijos, que no tienen problema económico, pero tienen un problema de enfermedad. ¿Qué hizo Ana? Usted sabe que Imelda viene acá a la iglesia el domingo, el día miércoles, y acababan de hacerle la quimioterapia. Aquí está Nori también. Nori, a las 8, 9, 10 de la mañana la quimioterapia, y estaba en las 7 de la mañana, estaba en su culto, a las 7 de la noche estaba en el culto. ¿Cómo no va a ver Dios eso? Ay, no estoy cansada, es que me tira la cama, es que siento el paladar como que fuera que comí centavos, es que mire que no sé cuánto. Pero allá no lo va a resolver, allá no va a resolver su problema. Y se acercaron a la casa de Dios. Ana fue inteligente, pero ay, aquí está el problema. Y mire cómo podemos meter nosotros los pastores las extremidades y las patas como la metió este hombre. 1:13 en el libro de Samuel. Siga hablando con Dios, a otros se burlen de usted. Siga pidiéndole a Dios, aunque otros piensen que usted está cometiendo un disparate. Mire, 1:13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Dos cositas quiero mencionar. Mire, una, yo sé que hay otras iglesias en donde tienen la idea de orar en voz alta. Usted sabe que entra a una iglesia y, hermano, vamos a orar, y se desarmó la cuestión, ¿verdad? Ya uno dijo amén hace media hora y aquellos siguen todavía, ¿verdad? Estábamos el jueves de la semana pasada en la prisión en Santa Adelaida con el hermano Zamora. Yo pues tengo que comportarme y respetar las prácticas de ellos. Ellos no son como nosotros, pero no es pecado ser pentecostal, no es pecado ser carismático, es simple y sencillamente una posición o una denominación. Son mis hermanos en Cristo, pero tienen prácticas distintas a las de nosotros. Y aquí tenía yo a la par mía, yo predicaba y aquí había un muchacho. Yo prediqué 50 minutos en el estudio bíblico, y los 50 minutos los pasó de rodillas. Hermanos, no dice en la Biblia que usted tiene que arrodillarse para que Dios le escuche. No dice tampoco en la Biblia que usted tiene que alzar su voz y gritar para que Dios le escuche. Dios conoce su corazón. Usted no tiene que venir a hacer un show o a hacer un circo para que la gente le escuche su oración o su petición. Al fin y al cabo, la gente que le va a escuchar no tiene la respuesta a su problema. El que le va a escuchar es Dios. Hágalo en silencio. Dice que su voz no se oía. Pero aquí cometió el error de ética ministerial. Mire, venimos a la iglesia con tantas ganas. Vengo cargado yo de mi casa con un tremendo problema. Vengo yo acosada por un sinfín de situaciones, y la primera persona que me desanima es el pastor. La primera que me desilusiona es el pastor. La primera persona que viene y critica mi práctica es el pastor. Porque vino esta mujer cargada de años en su vida con tanto problema, se acerca al templo y empieza a orar, y la mira el sacerdote y le dijo: esta vieja está borracha. Dijo, dice que la tuvo por ebria. Le voy a explicar algo. El problema lo tiene usted, la solución la tiene Dios, no la tiene ninguno. La van a empezar a criticar: sos boba, ¿verdad? Mira todos los problemas que está. Anda a la iglesia, hombre. Pobrecita la fulana. Ella en su culto miércoles, ella en su culto el viernes, ella en su culto el domingo, y su hijo en drogas, y su marido con la otra, y su cáncer cada día más grande, y su hija se le fue de la casa. Sus mismas vecinas: ay, manita, ay, mira, fulanita, mira, no seas boba, date la oportunidad de vivir, de disfrutar, proyéctate en la vida, trátate, cuídate, busca amistades. Yo no sé a qué vas a la iglesia, a meterte ahí, a olvidar tu problema, por una hora y media. No, discúlpeme, señora, y discúlpeme, señor, o discúlpeme, señorita. Nosotros no venimos a olvidar nuestro problema por año y medio, o por hora y media, o por 5 años, o por día y medio. Nosotros no venimos a olvidar nuestra situación. Estamos conscientes del problema que tenemos y también estamos conscientes de que sabemos quién tiene la solución a nuestro problema. Pero el pastor, la persona que tenía que inspirarla, la persona que tenía que dictarle, la persona que tenía que instruirla, fue la primera persona que se burló. Y déjeme decir una cosa, es muy probable que las críticas más grandes o más fuertes que usted pueda tener vengan de su familia. No seas tonta, hombre. ¿A qué vas, pues? Ya le contaste a todos el problema que hay en la casa. Ya le contaste a toda la gente en la iglesia. Sabe lo que vivimos. Ellos no te van a arreglar el problema. No, no me lo van a arreglar, pero Dios sí. Pero los hermanos me van a ayudar a orar a mí por mi problema. Otra cosa, es muy probable que aquellos que más tenemos que alentarle son las personas que le desalentemos. Y le voy a decir una cosa, personas que buscan desalentarle no quieren verla feliz. Mire como que 2 más 2 son 4. Personas que tratan la manera de desanimarle, de desalentarle, personas que se van a interponer en que usted haga lo correcto para resolver su problema, son personas que no quieren verle feliz. Y la función de nosotros es eso, de animarle, de que usted busque en la palabra de Dios la respuesta, la solución a todo, porque we want to see you happy. Queremos verla realizado. Queremos ver que usted sea una mujer que brille, que su rostro ya no sea simple y sencillamente la fuente o el manantial de tanta lágrima, sino que sea su rostro sea convertido en una risa perpetua, permanente. Su rostro no fue creado por Dios para llorar. El rostro suyo fue creado para demostrar la belleza y las maravillas de Dios. Usted es una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. No le lucen las lágrimas. Sonría. Su problema ya está cerca de ser resuelto. Siga buscando a Dios. Mientras otros le critiquen, mientras otros le censuren, ellos se van a cansar de hacerlo. Y usted va a terminar teniendo la razón. Se lo voy a explicar una cosa. Hace poco les agarró a mis hijos por levantar pesas. Ya me están queriendo meter a mí. ¡Apretari! No seas ruin, me dijeron uno de estos días. ¡Vení!, me dice. Y les digo yo, no, ahí vienen ustedes. Compraron unas sus pesas y ellos todos los días levantan pesas. Ahí va. Pero a la par, yo vivo a la par de un policía. Y el policía tiene 2 perros. Un Rottweiler y un Chihuahua. Y cada vez que ellos salen, empiezan a ladrar y a ladrar y a ladrar y a ladrar. A la media hora ya están roncos los perros de él. Hacen el Rottweiler, se cansan. A ladrar los perros es querer amedrantar o asustar a los que están practicando. Ellos siguen haciéndolo, los perros siguen ladrando, los perros se cansan de ladrar y ellos siguen haciendo sus ejercicios. Usted no se canse de buscar a Dios, porque al fin y al cabo la respuesta ya viene en camino. Su paquete desde las 12:25 de mediodía hoy del 12 de mayo, los ángeles de los cielos, que son los agentes del delivery divino de la petición de Dios, marcaron en esta mañana su petición en los cielos. Dios ya tiene a sus agentes, Dios ya tiene a las personas que le van a enviar a usted el regalo. Y por favor, ojo con esto. Ojo con esto, lo que voy a decir. La orden ya está hecha. La orden ya está realizada. Todo ya está en los cielos, en el trono de Dios. Ya está preparado el envío suyo. No se mueva de residencia. No se mueva de residencia. Su residencia es la 925 West San Charles. Y ahí van a venir la otra semana o 2 semanas o quizá mañana los de UPS, como me dijo una hermana. Pastor, vinieron los de UPS, me dijo, y dejaron esto. O sea, por decir UPS, ¿verdad? UPS, dije yo, ¿verdad? Van a venir los de UPS y no la van a encontrar. Señores, mire, tenemos un paquete que viene del cielo, la han enviado para fulana de tal. No, ella ya no viene aquí. 925. That's your place. No cambie de dirección. Ahora, venga conmigo, con esto empezamos a terminar. 1:26. Cuando usted haya recibido el paquete, cuando Dios le haya regalado a usted lo que usted ha pedido, usted fue específica, buscó el lugar, entró al templo, usted se acercó, se burlaron de usted, se rieron de usted, la persona que más la desanimó a usted a buscar de Dios fue el pastor. Por favor, sea inteligente. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Su vista no debe de estar tan vaga. Óigame, un predicador decía en Guatemala: solamente los cerdos miran para abajo. Los hijos de Dios tienen que mirar para arriba. Puesto los ojos en Jesús. Los favores no vienen de ningún ministro. Los favores no vienen de ninguna denominación. Los favores vienen de Dios. Ahora, ojo con esto. Cuando Dios le haya dado a usted lo que usted pidió, lo que usted reclamó, lo que usted solicitó, cuando Dios le haya entregado a usted ese regalo que usted había querido por toda la vida, sea agradecida y cumpla lo que prometió. Cuando reciba lo prometido por Dios, 1:26, y dice, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que tú creíste que yo estaba borracha, que estuvo aquí junto a ti orando. ¿A quién? No le oró al sacerdote, no le pidió al pastor, ni el marido. Oiga esto, por favor, si ahí está en la Biblia. Si yo no estoy tratando la manera de ser más inteligente que usted, no, si ahí está en la Escritura. Ni el marido tenía la respuesta a esta mujer, ni el propio sumo sacerdote, sino que Dios. Tengo a mi marido en la casa, bueno para nada, y tengo a este pastor, por igual, la única persona a quien yo voy a hablar y me va a contestar mi petición es Dios. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo pedí. Yo pues lo dedico también, ¿a quién? A Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. 925 West St. Charles. Sea agradecida siempre. Sus días de incertidumbre se terminaron. Sus momentos de dolor se fueron. No más Kleenex, no más pañuelos, no más lágrimas. Esta fue la última. 12:25. Ya no más. Seguro que tendrá otra necesidad que ya no le va a hacer llorar. ¿Por qué? Porque cuando venga otra necesidad en su vida, usted ya sabe cómo hacerle. Venir al templo, hablar con Dios específicamente, hacerlo siempre y esperando que Dios le bendiga. Quizá Ana, y digo quizá Ana no vio muchas cosas que vivió Samuel. Ana ha de haber muerto, y seguro que ya no estaba, cuando la Escritura se escribe y dice: y todo Israel conoció, desde Dan hasta Berseba, que Samuel su hijo era fiel profeta de Jehová. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. No se vaya en esta mañana. Hoy es su día. Pídale a Dios. Dios está enfrente de usted. Agárrelo. Dios está enfrente de usted. Agárrelo. Y díganle al Señor: hoy es el día de mi bendición. Cuando tú me lo des, Señor, yo voy a ser igual que tú, de consecuente y de agradecido. Y te voy a pagar los votos y la promesa que hoy te hago. Inclinemos nuestro rostro todos. Padre, gracias por tu palabra. Quizá el haber comprado 250 o 300 claveles para las madres hubiera sido un poco más efectivo, o un detalle, pues, de llevarnos algo. El clavel o la rosa para mañana o para el martes se marchita. Un cupón para ir a un restaurante. El día de mañana pasado se nos olvida el sabor de la comida. Una bolsa, un recuerdo, un reloj que probablemente lo podemos extraviar o nos lo pueden robar. Pero el mensaje de esta mañana ha caído en corazón tierno, en tierra buena, en tierra fértil. Y nadie lo podrá quitar. En nuestra iglesia, Señor, nos hemos visto muchas veces impotentes al ver a muchas madres llorar por sus matrimonios, por sus hijos, por ellas mismas, por situaciones difíciles. Pero esta mañana esas madres han sido inteligentes. Y qué bueno que cuando tú estabas pasando por su lado te interceptaron. Y tú te detuviste enfrente de ellas. Y ellas te miraron con esos ojos de desesperanza, con esos ojos de angustia. Te miraron y te dijeron: Señor, dame la petición de mi corazón. Muchas de ellas no tienen quien ponga una mano sobre su hombro o tomen su quijada y su rostro, pero tú lo has hecho en esta mañana. Bendícele, Señor. Bendíceles y concede la petición de su corazón. Esos rostros lindos de estas mujeres hermosas que tú has traído, Señor, a esta iglesia, no les luce las lágrimas. Y estamos seguros que a partir de ahora ninguna otra lágrima más se va a derramar, porque tú vas a conceder la petición de su corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted que ha venido en esta mañana, déjeme decirle que Dios a usted le ama, porque tiene un lindo plan para su vida. Le ama, y usted no ha venido acá por casualidad ni por coincidencia. Los amigos que nos escuchan por la radio, los que escucharán este CD, este cassette en el futuro, lo mismo. Pero usted que está aquí en esta mañana, nosotros no queremos convencerle, ni incomodarle, ni molestarle, ni tomarnos del atrevimiento de que usted tome una decisión que en su corazón no está. Pero sí queremos animarle a que si Dios ha tocado la puerta de su corazón, no se vaya usted sin responderle a Jesucristo. Abra su corazón y recíbalo a partir de esta mañana y para siempre como su Señor y su Salvador personal. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Adentro de su mente, repita usted conmigo esta oración y dígale: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta mañana. Vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo ora, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Alguien más, Dios me le bendiga, alguien más. Dios te bendiga, gloria al Señor. Alguien más, Dios te bendiga acá, Dios me le bendiga. Hermana Sandoval, acá por favor. Alguien más, ahí. Alguien más, ahí donde estamos. Alguien más, ahí donde. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. No, no, hermana, a la par. Hermana Sandoval, la señora, la par. La señora. Alguien más, alguien más. Alguien más, Dios bendiga ya. Gloria a Dios, gloria a Dios. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. No se trata de. Mire, mire, déjeme decir una cosa. Reciba a Cristo en su corazón en esta mañana. Y aunque nunca más regrese a esta iglesia, no lo haga. No venga esta noche, no venga el miércoles, no venga nunca más, piérdase. Pero sabe una cosa, hoy ha sido el mensaje que Dios ha utilizado. Hoy el Día de la Madre, y era mensaje para madres. Y muchos caballeros tomaron la decisión valiente. Quizá fueron las causas de las lágrimas de mamá. Padre, gracias por todo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la respuesta. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.